Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
Y así es, y seguimos aquí en Hablemos con Autismo con Silvana Armentano. Hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y este tema es un tema que estoy escribiendo, así que vas a poder leer el artículo completo en cbclavoz.com en el tag de autismo. Y recuerda que aquí en CBC La Voz puedes encontrar mucho contenido para aprender sobre autismo y cómo, obviamente, ayudar a tu hijo a superar los estragos del autismo y también de personas inescrupulosas como las maestras narcisistas. Te voy a enseñar 5 cosas fundamentales que tienes que detectar en tu hijo cuando él está expuesto a una maestra narcisista. Y sabemos que los narcisistas están en todos lados. Y también nuestros hijos especiales muchas veces son cautivos emocionales de estas personas que en realidad no les importa absolutamente nada de tu hijo. Número 1, el niño no progresa como progresaba antes. Y tú te das cuenta que tu hijo está pasando un mal tiempo con esa maestra porque lo que él progresaba antes ahora se disminuyó. Pese que las notas, la maestra te dice que todo está bien, que el niño sale regularmente bien de la escuela, no está aprendiendo. Y eso es un tema para preocuparte. Así que cuando si tú ves que tu hijo no está progresando, indaga, pide una evaluación externa del niño y compara cómo él está funcionando en otros ambientes. Nada más terrible que participar un año entero con una maestra narcisista que te echa a perder el trabajo que por años lograste con tu hijo. No dejes que él sea una cosa más de trofeos, digamos, en sus clases, sino tú defiende a tu hijo con toda la impresión de que esto pudiera ser algo que le está afectando gravemente. Señal número 2 que tienes que estar en cuenta cuando tu hijo con autismo está expuesto a una maestra narcisista. Número 2, el niño no quiere ir a la escuela y básicamente hace un trantum o una perreta o un berrinche, no sé cómo se llamará en tu país, un berrinche antes de ir a la escuela o llegando a la escuela, cosa que tú no sabes por qué él, cuando iba tan contento a la escuela, ahora no quiere ir a la escuela. Obviamente que los niños especiales tienen una sensibilidad muy desarrollada y ellos captan en el ambiente, obviamente, y en las personas, aquellos que los tratan como seres humanos con respeto y aquellos que los tratan como animales. Muy bien, número 3. La maestra narcisista siempre va a echarle la culpa al autismo o al síndrome de Down y no va a tomar conciencia de que ella es responsable de que el niño progrese. Entonces, cuando tú comparas con otros años y con otras maestras, tú te preguntas por qué tu hijo está haciendo una regresión, no tiene las notas que tenía antes, no puede asimilar la información académica que está aprendiendo en este año, tiene problemas con los amiguitos, pero la maestra siempre te dice, todo el día fue perfecto, el niño tú lo ves que está caído y que no se siente bien. Así que la señal número 3 es que culpa al autismo por los fracasos de su metodología educativa. Y es muy cruel, una maestra narcisista es del todo cruel. No se le puede llamar persona a una persona que tiene un trastorno narcisista porque no empatiza con el dolor de tu hijo ni con el autismo, obviamente, que hace los estragos en tu hijo. Número 4, lo pone en penitencia por movimientos estereotipados. Y eso es la burrada más burrada que pueda existir. Poner en castigo a un niño con autismo porque el niño haga un movimiento repetitivo estereotipado. Y tú te vas a dar cuenta en el vocabulario que usa esa maestra de que siempre la culpa la tiene el niño, que siempre los padres tienen la culpa de que el niño se comporte de esa manera y ella siempre o él se lava las manos. Número 5, no lo incluye en el grupo de éxito, sino que lo excluye para ella cuidar su reputación y obviamente todo lo que ella organiza por afuera para mantener su estatus de maestra del año, ¿sí? Lo excluye a tu hijo porque tu hijo le da vergüenza, lo avergüenza, ¿sí? Así que tenemos que tener muchos cuidados con nuestros angelitos, a quién le estamos entregando ese precioso valor para que los entrenen, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que tú puedas aprender y que puedas entrenarte muy bien de cómo identificar cuando tu hijo está pasando un mal tiempo en la escuela. Por el contrario, la maestra que tiene amor y vocación va a hacerlo progresar a cualquier cuesta, a cualquier costo, ¿sí? A cualquier costo, una maestra de buen corazón, una maestra bien entrenada, va a hacer brillar a tu hijo. Y tu hijo, por el contrario, no va a querer irse de la escuela, sino que va a amar a esa maestra porque ella lo ve con ojos de amor y le puede extraer el talento. Puede empatizar con el niño, puede comunicarse con el niño por más que él no hable y por todas las cosas lo va a validar emocionalmente. Él se va a sentir, o ella, la niña con autismo, se va a sentir segura y seguro de estar en esa clase sabiendo que su maestra tiene el corazón adecuado para poder entrenarlo y él obviamente le va a dar lo mejor de sí. Y tú vas a ver que esos son los mejores años. Así que ese es un buen tema para poder pensar, ¿no es cierto?, por qué nuestro hijo está haciendo una regresión. Y claro, y siempre es bueno mandar observadores a la clase para que no sea solamente tu opinión, sino la opinión de varias otras personas que conocen muy bien a tu hijo y que obviamente están viendo una regresión que no es habitual en tu hijo. Siempre es muy bueno ver cuál es el entorno por el cual tu hijo no está progresando. Y claro, en esto los padres tienen que hacer una tarea personalizada. Si tú como papá y mamá no conoces el potencial de tu hijo, cualquiera va a poder engañarte. Entonces es importante que tú tomes personalmente la educación de tu hijo y tú seas el mejor abogado para ellos, como construyendo poco a poco un equipo de éxito que pueda ayudar a tu hijo a progresar y que te ayuden también a ti, obviamente, a mejorarte, ¿sí? Los padres de niños especiales se introducen en un mundo completamente desconocido donde tenemos, porque me incluyo obviamente, que aprender muchísimo, ¿sí? Y tenemos que desarrollar todos los sentidos de lo que ellos no pueden expresarnos con palabras. Es muy fácil que el niño te diga, mamá, no me siento bien, pero los niños con autismo a veces no te pueden decir eso y manifiestan su disconfort con agresiones, con gritos, con llantos y con estos signos que te mencioné, que el niño no progresa, que no quiere ir a la escuela, muchas veces no quiere comer, muchas veces la maestra te llama todos los días antes de tiempo. Esa es otra señal que tienes que prestar atención. Cuando la maestra no quiere educar a tu hijo, lo que hace es llamarte todos los días, 1, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas antes, diciendo que el niño no se siente bien, simplemente para que tú lo vayas a buscar y lo saques de la clase. Esa también es otro de los signos de las maestras narcisistas que no quieren de ninguna manera trabajar con niños que necesitan amor, obviamente, ni con ningún otro niño, porque las maestras que tienen desafortunadamente este trastorno narcisista no deberían estar en esa posición de educadoras, sino buscarse algún tipo de trabajo que ellas puedan desarrollar mucho mejor. Ahora, les doy gracias a todas las maestras que sí hacen un trabajo excelente y que podemos estar orgullosas de ellas, de que ellas son una luz en medio de estas tinieblas tan grandes que el autismo produce. Y esos niños las aman de por vida. Jamás se olvida un niño de haber tenido una maestra empática, de una maestra que lo amó tal como era y lo sacó adelante. Porque tú vas a ver eso, que el autismo no existe para una maestra que tiene vocación, que tiene pasión, que tiene amor, que está bien entrenada y que quiere, no solamente que tiene, sino que quiere dárselo a sus estudiantes especiales. Así que sigamos trabajando, buscando estas personas tan especiales, ¿sí? Que pueden mirar más allá de una disabilidad, mirar más allá de los estragos del autismo y ver al ser maravilloso que hay en ese niño. Qué hermoso es poder trabajar con un equipo de personas de ese calibre. Y sé que tú me estás escuchando y que tienes preguntas y que obviamente me encantaría responderte, así que escríbelas debajo del video o debajo del artículo. Recuerda leer todo este blog, este artículo súper importante sobre la maestra narcisista, ¿sí? Y los niños con autismo, ¿no? Esos estragos que producen emocionalmente en el niño. Muchos han perdido años al lado de maestras narcisistas que no le han hecho aprender absolutamente nada, sino que le han robado el tiempo más hermoso para progresar en su infancia, sin hablar de todo el entorno que vive ese niño, siendo obviamente descartado dentro del grupo porque no da la talla de lo que esta maestra quisiera, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos mucho más, así que quiero que te quedes hasta el final. Y recuerda que enseguida volvemos.
Entonces piensa en esto. Una idea sin acción es lo mismo que nada.
Bueno, y aquí estamos una vez más para traerte más información de lo que se llama equinoterapia o el trabajo con caballos de paso fino. Y para eso tenemos a la experta Luisa Escudero de LFE Riding Institute, que hoy nos va a enseñar mucho más de los beneficios de trabajar con los caballos de paso fino. Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bueno bien de verte. Sí, felicísima de que estés aquí y bueno, impactada y aprendiendo cada vez que nos encontramos para poder traer esta información y contenido de calidad para toda persona que nos escucha. Así que, ¿hoy qué nos traes? Contanos qué nos vas a enseñar.
Bueno, hoy vamos a hablar de los beneficios de los caballos de paso fino con los niños con autismo o con cualquier otro tipo de diagnóstico. El razonamiento, algo tan difícil para poder explicar, entender, ¿cómo se le enseña a alguien tener un buen razonamiento? Fácil, empecemos con los caballos.
Empecemos con los caballos, buenísimo. Y bueno, así que pues contanos qué ejemplos nos pudieras dar cuando estás trabajando con el niño y que el niño puede razonar lo que está obviamente haciendo, contanos.
Bueno, empecemos por cómo nosotros trabajamos con los caballos. Sabemos de que necesitamos las riendas, que a través de las riendas es donde nos podemos comunicar con el caballo. Eso hay que entenderlo. ¿Cómo se va a entender eso? Empezar, primero que todo, entender de que hay que ponerle las riendas al freno, algo que se necesita entender, ponerlo encima del cuello del caballo, usar los clips para poderlo ponerlo en el freno y Así, y eso, solamente ese paso es súper importante hacerlo. ¿Por qué? Porque se le está dejando enseñar al estudiante de que esa va a ser una herramienta para yo comunicarme con el caballo, desde el principio, desde el piso. Ahora, la otra parte cuando ya vamos a subirnos en el caballo es dónde van a ir mis estribos, por qué necesito estribos, por qué necesito poner mis pies dentro del estribo. A eso hay que razonarlo, tan simple como entender de que hay que tener un buen apoyo en los estribos, bajar el talón, mantener el pie dentro del estribo, en el estribo para poder tener un mejor apoyo y para poder estar más seguro cuando vamos cabalgando en el caballo. Después de eso, entender cómo va nuestro cuerpo. Ahí va el razonamiento. Si el estudiante se va para adelante, va a haber a una perdón, una incomodidad con el caballo. Se puede tropezar, se puede el niño irse para adelante, ya va a ver, vamos a entender diferentes maneras cómo va a ser el movimiento y en el momento que eso pase, entonces el niño va a entender, ahí va el razonamiento, que es un instinto de que algo pasó. El caballo siempre le va a dejar saber a la persona que lo está montando qué es lo que está haciendo. Ese es el mejor reflejo para el estudiante poder empezar a razonar qué es lo que está pasando. Ahora, por último, las guías. ¿Cómo vamos a guiar el caballo? La planificación. Voy a razonar de que si quiero ir hacia el lado derecho, tengo que usar todo mi cuerpo usando mis sentidos, mi coordinación, mi parte motriz, mi planeación, el razonamiento de entender de que todo movimiento que yo haga lo tengo que expresar.
O sea que el caballo prácticamente va guiando al niño, va reaccionando a todo lo que el niño se va moviendo. Impresionante, impresionante. Y sinceramente es algo que van comunicándose el caballo y el niño, ¿no? Y obviamente vemos que todos los movimientos estereotipados y repetitivos decrecen porque el niño recibe una reacción inmediata
Correcto.
a su movimiento, ¿no? O sea que si el niño comienza flapping, el caballo va a reaccionar. Y
Eso
obviamente él
es
tiene.
lo bonito. Eso es lo que pasa así repentino que, ¿qué tengo? Tengo que cambiar.
Claro, tengo que razonar que este movimiento no me conviene porque me caigo al piso, ¿no?
Correcto. Sí.
Wow, impresionante. Bueno, Luisa, la verdad que el contenido de hoy ha sido espectacular y muchas gracias por el tiempo que estás invirtiendo en educarnos a todos nosotros los padres que queremos aprender más de cómo los caballos benefician a los niños con autismo o con discapacidades. Y bueno, y creo que la gente también se quiere conectar contigo, así que por favor, danos tu información para que ellos se puedan comunicar directamente contigo.
Se pueden comunicar conmigo al 305-879-9244 o a través de la página web LFI Riding Institute. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti y bueno, y quédate por ahí porque vamos a seguir hablando acá fuera de cámara. Y a ti que me estás mirando, quédate porque hay mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
Bueno, y aquí estamos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y recuerda que tenemos mucha información y para eso invitamos a la licenciada Jocelyn Terreros para que nos explique un poquito más sobre la intervención temprana. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás?
Así es, Silvana. Hola, muy contenta de estar aquí nuevamente.
Qué bueno, buenísimo. Así que hoy nos vas a entrenar sobre las razones más importantes que hay para poder, con respecto a la intervención temprana. Cuéntanos.
Así es. Es importante dejar en claro por qué es tan importante la detección temprana. Y este tema me mueve mucho, Silvana, porque yo pasé por eso. Me imagino que es muy común también en todos los
Claro.
chiquitos, de que cuando estamos, intuimos que algo no va bien y una voz interna nos dice, va a pasar, pero hay otra que te dice, no, llévalo, ¿no? A ver qué tiene. Entonces, estás como que en esa lucha, y en lo que estás en esa lucha, ¿no? Te autosaboteas, pasa el tiempo que vale oro. De verdad, es una realidad que no queremos escuchar, pero créanme que es muchísimo mejor saber las cosas ya, porque la gente tiene que entender que el diagnóstico no es solo para saber qué pasa, sino lo más importante es para saber qué vamos a hacer, ¿no? Una vez que
Claro.
lo sabemos, para ayudar a nuestros hijos. Entonces, pues bueno, una de las razones por la que es tan importante esta detección temprana es que vamos a abordar de manera adecuada esta situación para dar un inicio temprano al tratamiento que necesita nuestro hijo. Digamos que es como que el inicio, ¿no? Del gran camino que vamos a recorrer. Entonces, pues bueno, es acercarse a esta ruta sin miedo. Pues al principio es ir a demasiados especialistas, ver cuál se va a adecuar y todo. O sea, quiero que entiendan, para aquellas personas que nos están escuchando y que a lo mejor están dudándolo, por favor no lo duden más. Y si tienen alguna duda, vayan directamente con un especialista a tener las cosas claras. Porque de verdad es un equipo completo el que tiene que trabajar con tu hijo. No es como que le duele la cabeza, le receta un analgésico, ¿no? Es algo muy complejo y entre más temprano actuemos, pues mejor expectativas de la calidad del niño se tienen. Entonces, bueno, otra de las razones importantes es que se proporciona una planificación y una atención médica, pero aquí estamos hablando que es un espectro. Va a ser esa atención médica y esa planificación va a ser exclusiva para tu hijo, o sea, exactamente lo que necesita. Necesita saber cómo abordar, qué especialistas ir primero, o sea, esto es de poner en marcha ya lo que tengas que poner en marcha para ayudar a tu hijo, porque pues acordémonos que ningún niño tiene exactamente la misma combinación de características que otro dentro del autismo. Y por tercera razón de por qué es tan importante es orientar a los familiares de forma correcta, ¿no? Entre más pronto todos tengamos esa instrucción y como esa importancia, saber esa importancia de lo que es involucrar a todos los contextos y no dejar a la familia por fuera, ¿no? Tanto papá, mamá, hermanos, no sé, las personas con las que se vincule el niño cotidianamente, pues es mucho mejor. Ahora, vamos a recordar lo que hemos dicho en algún programa anterior, que en los primeros 6 años, si se trata de hablar de cosas físicas, hay una plasticidad cerebral que es muy importante, en donde el niño puede aprender muchísimo más. Tenemos que aprovecharlo. Entonces, mamita, papito, si estás dudándolo, no pierdas más tiempo. De verdad que es por el bien de tu hijo y por tu tranquilidad también. O sea, de momento va a ser duro, pero entre más rápido pasemos ese proceso, pues mejor es la evolución de tu hijo a largo plazo.
Así es, y Jocelyn, una pregunta, ya que tenemos la audiencia que nos está escuchando, ¿qué edad sería esa edad temprana? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo empieza la edad temprana y cuándo termina la intervención temprana? Para que
Pues
la
mira.
gente supiese, básicamente aquí en Estados Unidos, antes del año ya puede empezar la intervención temprana y
Es que
termina cuando el niño cumpla 3 años. O sea, si ya el niño cumplió 3 años, ya no se llama intervención temprana, ya está tardía, ¿no? O sea, y de eso se trata. No sé en México cómo hacen.
sí, mira, pues volvemos otra vez a lo mismo. Siendo un país de primer mundo, pues obviamente están mucho más adelantados y es una bendición, de verdad, aprovéchenlo si están en Estados Unidos. En México no es tanto, pero ya nos estamos poniendo las pilas en vista de los estudios realizados y todo, nos estamos actualizando. Y sí, tienes razón, la detección temprana cada vez hacen más estudios que comprueban que puede ser incluso ya desde los meses.
Desde los meses, sí.
Entonces, ajá, sí, porque esto es de que yo entiendo, muchas personas dicen, no saben ni de dónde vienen, se está trabajando. Créanme, se está trabajando mucho en eso y nosotros, pues obviamente, tratamos de actualizarnos en investigaciones, en hallazgos, pues para operar a tiempo y de mejor manera. Y sí, Silvana, totalmente, totalmente. La intervención temprana, lo ideal es antes de los 3 años. Pero si ya estás en los 3 años, no te preocupes, ocúpate, ¿no? Al
Qué
final,
bueno.
eso es lo que tenemos que hacer. Para una mejor evolución en nuestros niños.
Qué bueno. Bueno, Jocelyn, y si la gente se quiere comunicar contigo después del programa, ¿a dónde se pueden comunicar?
Claro que sí, Silvana. A mi página de Facebook, que es Jocelyn Terreros, así tal cual lo ven en la pantalla. Y pues por ahí los espero con mucho gusto.
Ay, qué bueno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, licenciada Jocelyn Terreros, y hasta el próximo programa.
Sí, gracias a ti.
Bye. Bueno, y a ti que estás ahí, que nos estás mirando, sigue aquí porque tenemos mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.